Bueno, vamos a platicar ahora con don Jorge Álvarez Maynés. Él es coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Federal. Legislador, muchas gracias y muy buen día.
Buenos días, Oscar Mario. Gusto en saludarte y saludar al auditorio.
Gracias. Bueno, la polémica por la reforma electoral crece y crece. Usted señala que hay un pacto entre Morena y el PRI para aprobar, para que el PRI se anime a votar por la reforma propuesta por el presidente López Obrador. ¿En qué se basa específicamente, legislador?
Bueno, el PRI, yo cuando hablo del PRI hablo de la dirigencia del PRI, de la dirigencia de la cúpula actual del PRI, porque el PRI incluye a mucha gente valiosa que ha dado la lucha por las causas correctas. El antecedente inmediato que tenemos es el de la militarización del país, en donde después de que se amenaza con juicio político al dirigente nacional del PRI, que después de que se dan a conocer grabaciones y se le da una persecución política, también hay que decirlo, se le extorsiona y se le condiciona y se le obliga a traicionar el voto de confianza que le había dado la ciudadanía al PRI, con la campaña de ser un contrapeso desde el Congreso de la Unión a las reformas nocivas, tóxicas del presidente. Todo esto se desata cuando se rechazamos las diputadas, los diputados en el Congreso de la Unión, la reforma eléctrica, y tiene su punto más álgido, su punto de traición en la militarización del país. Ahora lo que estamos viendo es que el PRI está negociando bilateralmente y que van a anunciar en los próximos días una supuesta contrapropuesta que está perfectamente pactada con la Secretaría de Gobernación y que tiene por objetivo debilitar al INE, debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debilitar las instituciones electorales de este país, como lo quiere hacer Morena. Y esto va a estar disfrazado, al igual que lo intentaron hacer en la militarización del país, de una supuesta contrapropuesta del PRI, y tiene que ver con una negociación constante, permanente, que ahora tiene la dirigencia, la cúpula del PRI, con la Secretaría de Gobernación.
Oiga, le pregunto, diputado, a ver, ¿quiénes y cuántos conocen a fondo el documento de esta reforma electoral y que puedan tener muy en claro los puntos que deben cambiar y los que hay que respetar? En otras palabras, le pregunto lo anterior porque pareciera que están debatiendo sobre un documento, pues prácticamente desconocido, o repito, que muy pocos se han tomado la molestia de estudiarlo a fondo. ¿Cuál sería su opinión?
Exactamente, Oscar Mario. Yo lo que te diría es que tienen esa estrategia en el caso del gobierno. Tienen diversas iniciativas, cientos, que supuestamente se están analizando en las comisiones en San Lázaro, y que en verdad no se están analizando esas iniciativas, no se está haciendo un trabajo sobre esas iniciativas. Hay, yo diría, un ejercicio de pirotecnia alrededor de ciertos temas. La iniciativa concreta del presidente, yo te diría, ayer leí un artículo del doctor Diego Valadez, que es de los pocos que analiza a detalle, digamos, también de forma muy breve y puntual, pero a detalle la iniciativa del presidente, y explica por qué cada uno de los puntos son supuestas buenas cosas que en realidad tienen un problema. Por ejemplo, la gente cree, o le han hecho creer, que van a quitar la lista plurinominal, o los llamados plurinominales. Al contrario, van a ser ahora, según esa propuesta, todos plurinominales, pero además lo van a repartir por estados, de tal manera que en muchísimos estados las minorías, las expresiones disidentes no puedan tener representación. Pero estas no dejan de ser propuestas de pirotecnia, que en realidad yo lo que estoy diciendo, Oscar Mario, es que hay que convocar desde la sociedad civil, desde todos los espacios, a que no haya ni una sola reforma que debilite al INE ni al Tribunal Electoral, y a que entendamos que este no es el momento de hacer una reforma electoral. Estamos a punto de iniciar la contienda presidencial. Estuve escuchando tu resumen. Están desatados los precandidatos de Morena. De hecho, la Ciudad de México está patas para arriba porque la jefa de gobierno se la pasa todas las semanas en campaña. Está desatado el secretario de Gobernación en campaña. Están violando la ley, violando la Constitución, haciendo campaña anticipada. Y lo que quieren ellos es un árbitro electoral débil que no pueda acotar esta elección mañosa, tramposa, utilizando recursos públicos. Y a mí me parece que en donde se equivocaría la oposición, si de verdad lo es en empezar a ir a los detalles y no entender que cualquier reforma con este régimen, cualquier reforma electoral que debilite a las instituciones electorales, es un harakiri y es un balazo en el pie.
Se refiere, porque también lo leí, me pareció interesante, lo de Diego Valadez, que se intitula Deformación Constitucional. ¿Es el mismo a que se refiere usted?
Así es. Esa es una explicación, digamos, interesante, de la propuesta del presidente. Sí, muy, 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 muy buena.
Sí, y bueno, entre otras cosas, dice Diego Valadez que el proyecto de reforma electoral contiene elementos lesivos para los sistemas electoral, representativo y federal. Bueno, oiga, pero cuando habla de elementos por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener en este país una democracia representativa en donde el interés de la mayoría de los ciudadanos, sean electores o jóvenes que todavía no lo son, 130 millones de mexicanos, sean lo más valorado en el Congreso de la Unión y estén por encima de los intereses de grupos políticos, de partido y personales?
Mira, Oscar Mario, yo creo que sí se necesita una reforma electoral. Yo creo que con todo y que tenga la confianza de los ciudadanos, el INE tiene áreas de mejora, el tribunal, sin duda alguna. De hecho, yo te diría, ellos mismos, el propio presidente Lorenzo Córdoba, los expresidentes del INE han propuesto reformas, han hecho foros, simposios sobre las necesidades de ir cambiando el sistema electoral en México. Lo mismo el presidente del Tribunal Electoral. Pero una cosa es creer que algo es mejorable y otra cosa es no tener, digamos, la elemental inteligencia para entender que lo que quiere hacer el actual gobierno es desaparecer, destruir al INE, regresar a los tiempos en los que el gobierno organizaba las elecciones. Lo han hecho con las supuestas consultas, lo han hecho con los nombramientos que han podido, en los que han podido influir. Y te diría un último ejemplo. Ayer, antier, recibimos el proyecto de dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2023. Viene un recorte de 4.500 millones de pesos al INE, que es el 24% de su presupuesto. Es una atrocidad, es prácticamente decapitarlo. No entender la intención o hacerse el que no entiende, como creo que está haciendo la cúpula del PRI, decir, no, es que podemos negociar algo bueno para México, vamos a las mesas y estar viendo que, por otra parte, le perdonan el juicio político, lo dejan de presionar para que se vaya de la Comisión de Gobernación a su dirigente, es también quererle ver la cara a los mexicanos. Si se las ven a ellos, pues ese es su problema. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que convoquemos a que los mexicanos no nos engañemos, no nos dejemos engañar. Y que sí, esta discusión a la que tú te refieres, Oscar Mario, de nuestro sistema electoral, yo diría la tengamos después de la elección del 2024. Hay tiempo suficiente. Incluso estos diputados van a seguir siendo diputados, estos senadores van a seguir siendo senadores. Pero pasado el proceso electoral, pasada la jornada electoral, y cuando tengamos certeza del resultado de la elección.
Oiga, diputado, hablaba usted de la dirigencia del PRI. Por ejemplo, leía también este fin de semana lo que escribe y lo que publica Alejandro Moreno, presidente del Tricolor, creo que en el periódico El Universal. Y mire, por ejemplo, Alejandro Moreno dice en su reflexión del sábado: el grupo en el poder recibió un México democrático en el 2018 con instituciones públicas fuertes. A escasos 4 años de distancia, ese grupo ha debilitado a gran parte de las instituciones públicas. Dinamitar el camino democrático para garantizar su permanencia en el poder, el PRI no lo va a permitir. Eso dice Alito Moreno, eso lo escribe el sábado. Y por otro lado dicen, al igual que con la permanencia o con la extensión de la permanencia del ejército hasta el 2028, pues van a hacer lo mismo con la reforma electoral. pero Alito pues escribe otra cosa el sábado. ¿Cuál sería su opinión?
Bueno, es que cada quien tiene un estilo de hacer política y algunos le dan importancia a su palabra y a lo que dicen, sí, y a lo que escriben, y otros no. Yo le escuché a ese mismo personaje en un auditorio decir que él estaba dispuesto a dar su vida y firmar una moratoria constitucional, que es una moratoria constitucional, que ya no va a haber reformas a la Constitución. Dijo que estaba dispuesto a honrar esa firma que estaba haciendo él con su vida. Y al mes estaban votando a favor la reforma constitucional del quinto transitorio para la militarización del país. Entonces, ese doble discurso, pues bueno, por eso digo, no hay que dejarnos engañar. Yo creo que el país ya cambió. Yo creo que este doble discurso, estas mentiras, debemos de atajarlas. Pero además lo importante no es ese personaje, ni es, con todo respeto, el PRI, porque también hay que decirlo, hay gente que ha sido muy congruente en el PRI. Ahí está Claudia Ruiz Massieu, ahí está Beatriz Paredes, ahí está Pepe Yunes, ahí están diputados locales de todo el país que han dado la batalla con congruencia. Lo importante no es un asunto de partidos. El INE es un legado democrático del país, de los ciudadanos. Yo creo que eso va mucho más allá de los partidos. Y lo importante es que haya un compromiso público de no votar a favor ninguna reforma que lastime o interese, que lastime o perjudique al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, y que debilite la capacidad institucional que va a tener el árbitro de la contienda presidencial del 24.
Bueno, regreso a platicar con don Jorge Álvarez Maynés, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Bueno, en otras palabras, dice usted, diputado, el PRI y Morena ya se entendieron, lo estoy diciendo con mis palabras, si no me corrige, pues ya se entendieron en lo oscurito para contribuir con el voto de la mayoría de los legisladores priistas y aprobar la reforma en materia electoral que propone el Ejecutivo Federal. Bueno, eso por un lado. Y por otro, decía yo que el propio presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publica el sábado en el Universal que ellos no van a permitir ese retroceso para la democracia en nuestro país. Y le decía entonces que si una cosa es lo que escribe Alejandro Moreno y otra cosa es lo que finalmente va a hacer.
Así es. Y lo importante aquí es cómo votamos. Yo lo he venido diciendo, más allá de si vamos a una marcha, si publicamos un texto de opinión, si lo importante, lo que nos debe de reflejar de qué lugar estamos, es cómo votamos y cómo actuamos. Porque además yo acabo de escuchar no solamente esta situación. El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, declaró que la reforma electoral que proponía el presidente tenía cosas positivas y que él iba a hacer una labor de convencimiento con sus colegas a favor de la reforma. He visto cómo le han dado embajadas, eso es algo inédito, a gobernadores del PRI que han operado a favor del partido del presidente en sus estados. Eso es algo público, no es una conjetura. Entonces, me parece que es importante. Ahora, de lo que yo no estoy tan seguro es de que la mayoría de los legisladores del PRI vayan a ir en esa posición, porque creo que hay muchísima dignidad en muchos actores que llegaron al Congreso por la vía del revolucionario institucional y que no están dispuestos a ser parte de este intercambio ignominioso de la cúpula de su partido con el gobierno de la República.
Oiga, mire, esta está buena del auditorio. Dice, platicabas con el diputado Álvarez, que muy pocos conocen el documento a fondo. Dice, yo creo que así es como siempre sucede con todo lo que se debate en el Congreso de la Unión. Bueno, le dicen, pero me gustaría escuchar, dice me gustaría escuchar, dice esta persona del auditorio, dice, con la reforma, ¿cómo es que se daría de nueva cuenta el control de las elecciones por parte del gobierno federal? Es interesante, ¿no? Porque básicamente se basan en el proceso de selección y elección de los consejeros del nuevo, bueno, no nuevo INE, INEC creo que se llamaría, ¿no? Y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la de la federación. Pero fíjese, hasta eso yo creo que ustedes pueden contribuir en mucho, que se nos dé un resumen, que se nos explique, como decimos aquí, con peras y manzanas, el fondo y el quid de este debate. Dicen, es que habría este retroceso brutal para nuestra democracia y volveríamos a los tiempos de antes de 1900, que era 77, ¿no? Cuando Gobernación controlaba los procesos electorales en este país. Es que ni eso han explicado bien, diputado. Yo creo que es bien importante, primero, que la ciudadanía, que la sociedad, 130 millones de mexicanos, a través, pues, de la tecnología, hay que aprovecharlo, ¿no? Ahí está. Nos enteremos a ver dónde viene esta problemática o cómo se generaría este retroceso que pocos han, bueno, hasta el momento yo no he escuchado que nadie lo explique bien. ¿Qué le puedes decir al auditorio? Es bien interesante esta pregunta.
Primero, que este radioescucha tiene toda la razón, porque efectivamente el Poder Legislativo no se entera la gente de lo que se vota, eso es algo deliberado. Y hoy es peor, en el caso de la Cámara de Diputados, Oscar Mario, hay un sistema que nosotros hemos dicho que es absolutamente ya injustificable, que se llama semipresencial, supuestamente, y que hace que la gente pueda incluso no ir a la sesión y votar por su teléfono. Y entonces tú tienes el salón de plenos vacíos y a la gente nada más le dicen en un grupo de WhatsApp, vamos a favor, vamos en contra, y ahí están votando como les dicen en su partido. Eso claro. Ya ni siquiera, digamos, hay que levantar el dedo. Ya te lo mandan por teléfono. Eso es algo que nosotros hemos reprobado. Y segundo, pues mira, esto es parte de lo que estamos combatiendo. Platicábamos, el doctor Diego Valadez hace un análisis serio, detallado, lo escribe un texto en un periódico de circulación nacional y lo publica. Pero el presidente al día siguiente da su mañanera, lo cubren todos los medios, tienen una maquinaria de propaganda de bots, de YouTube, de noticias falsas, y te dicen una cosa que no dice la reforma por todas las vías, y te venden una falsedad, una posverdad, como se dice ahora. Creo que ese es un debate que se da en condiciones muy disparejas y que justamente de lo que nosotros quisiéramos que se cambiara es que en vez de estar viendo spots de los partidos, hubiera debates en los medios de comunicación entre las diferentes propuestas que tienen los partidos, como hay en países desarrollados. Esa es de las cosas que podrían cambiar. Simple y sencillamente nosotros decimos, este no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque quienes aspiran a tener más democracia y no menos no tienen la mayoría. Porque quienes aspiran a que haya mejor competencia electoral, mejor debate público, no tienen la mayoría. Tienen la mayoría quienes están en campaña y quienes han violado recurrentemente la Constitución y la ley, y por eso debemos de hacer el mayor esfuerzo posible porque no haya una reforma electoral. Porque además nadie sabe cuál es el dictamen que realmente se está discutiendo. Nos lo van a presentar cuando estemos ya, por ejemplo, como país, con la distracción del Mundial. Eso es algo que también denunciamos hace 10 días, Oscar Mario. Qué conveniente para el gobierno que coincida el Mundial con la discusión de la reforma electoral.
Sí, porque la atención va a estar allá. Oiga, me imagino que es el mismo, escucha, dice, comenta el licenciado Álvarez, que al igual que Movimiento Ciudadano tendrá un papel fundamental en las próximas elecciones, obviamente sí, ¿ves? Ustedes juegan ahí un papel clave, ¿no? Pero bueno, dice, ¿por qué no que Movimiento Ciudadano explique de manera muy sencilla los puntos que no deben cambiarse o que deben permanecer intactos en el tema electoral? Si nadie lo hace, ¿por qué no lo hacen ustedes? Pero sencillo, ¿no? Que le entendamos todos. Es que no lo hacen, licenciado. Y como usted estaba bien consciente de todo lo anterior, pues exclusivamente va a ser lo que se decida en la Cámara Baja primero y después en la Cámara Alta. Y otra vez, 130 millones de mexicanos, vamos a tener que asumir esa actitud pasiva de si nos gusta bien y si no también.
Sí, Oscar Mario, y sí lo estamos haciendo. Mira, te doy un ejemplo. El próximo martes, no este, sino el de la siguiente semana, vamos a tener un foro de nuestro Consejo Consultivo Ciudadano, que encabeza Salomón Chertorivsky, con el doctor José Woldenberg, con el doctor Mauricio Merino y con Jacqueline Pechard, que son especialistas electorales, justamente para explicar esta reforma, lo que no se debe hacer, los planteamientos. Pero te vuelvo a decir, pues va a ser un foro a las 6 de la tarde, público, lo vamos a difundir en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas.
Pero si lo hacen muy largo y muy complicado, nadie lo va a... Oiga, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo es el foro?
Martes 15 a las 6 de la tarde. Y vamos a publicar después de ahí, por lo que tú dices, un cuadernillo muy sintético y un resumen. Pero bueno, vamos a hacer esa labor, Oscar Mario, pero es muy difícil competirle a la maquinaria de propaganda de quienes tienen el poder, quienes tienen todo el dinero, quienes han monopolizado la conversación pública, pero lo haremos con mucha dignidad y con mucho amor por México.
Oiga, ¿le parece que el día después platiquemos con usted y con alguna de las personas que intervienen en este foro?
Sería un gran gusto, Oscar Mario, claro que sí.
Entonces, ¿cuándo sería? Vamos a poner la fecha. ¿Cuándo es?
Martes 15 a las 6.
Entonces, miércoles 16, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Bueno, seguimos en contacto y ojalá que poco a poco vayan informando más al auditorio y a la gente, a 130 millones.
Sigue en la conversación.